Los invito a ir conmigo a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 12 al 14. La conclusión de esta epístola. Por conducto de Silvano, a quien tengo por compañero fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Luego de haber estado por espacio de 2 años y 7 meses, con algunas interrupciones, exponiendo la primera carta del apóstol Pedro, hoy llegamos a los versículos finales de la epístola. Pero antes de pasar a considerar el contenido de esta conclusión, es necesario recordar que toda la Escritura es inspirada por Dios y, consecuentemente, toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y digo esto porque podemos acercarnos a nuestro pasaje de hoy como si se tratara de un simple saludo final sin mucho contenido, superficial, como el que muchos de nosotros usamos a menudo. En nuestros saludos, tanto de entrada como de salida, fácilmente decimos cosas sin pensar, incluso hasta cosas que no tienen sentido. ¿Qué tal, fulano? ¿Cómo te va? Uno no está esperando que la persona nos diga: oye, qué bueno que me hiciste esta pregunta, siéntate ahí para contarte lo que me ha pasado últimamente. No. Uno habla sin esperar una respuesta. Nos contaba recientemente Marco Peña que un hermano colombiano se le acercó para preguntarle qué queríamos decir nosotros los dominicanos cuando usamos la expresión tú sabes. Tú sabes. ¿Qué es lo que se supone que la persona sabe? ¿Qué significa esa expresión? Bueno, depende del contexto. Cuando la usamos en medio de una conversación donde se está tocando un tema específico, esa frase puede implicar algo así como: tú sabes cómo es fulano, o tú sabes cómo son las cosas en este país. Pero cuando uno se está despidiendo de alguien y le dice al final de la conversación: bueno, ya tú sabes, nos vemos, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que se supone que la persona sabe? No, es una frase sin sentido que nosotros usamos sin pensar. El problema es que estamos tan acostumbrados a esas palabras superficiales de salutación, a las que no hay que hacerle mucho caso, que sin darnos cuenta podemos ir al Nuevo Testamento y no ponerle mucha atención ni a los primeros versículos ni a los últimos que encontramos en las cartas apostólicas. Pero la Biblia no tiene palabra de más, como espero que nosotros veamos esta mañana al considerar estos 3 versículos con que Pedro concluye su primera carta. Aquí encontramos unas palabras de recomendación, unas palabras de exhortación, unas palabras de salutación y unas palabras de bendición que forman parte de esa escritura inspirada por Dios, donde toda ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que, mi amado hermano, amigo que estás aquí en esta mañana, yo espero que al haber leído Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12, y decir que ese es el texto que vamos a predicar en esta mañana, tú no te desconectes. Porque Pedro tiene algo muy importante que decirnos al concluir su carta. Veamos en primer lugar las palabras de recomendación. Las palabras de recomendación. Dice Pedro en el versículo 12: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Silvano fue un hombre prominente en la iglesia primitiva, donde también era conocido con el nombre de Silas, Cuando ustedes leen en el libro de los Hechos el nombre de Silas, tienen que entender que Silas no es más que el nombre de Silvano abreviado. Silvano es la forma latinizada del nombre Silas. En Hechos capítulo 15 nosotros vemos que este era un hombre que gozaba de mucha estima entre los hermanos y entre los apóstoles, ya que él fue escogido para llevar a la iglesia de Antioquía, junto con Pablo y Bernabé, las conclusiones del concilio de Jerusalén. Vemos también al final de Hechos 15, que cuando Pablo y Bernabé se separaron, Pablo tomó a Silvano, es decir, a Silas, como su compañero de misiones, y luego lo menciona en varias de las cartas que Pablo dirigió a las iglesias que tanto él como Silas, y a veces también juntamente con Timoteo, habían fundado. Pedro nos dice en el versículo 12 que fue por medio de él que escribió esta carta. Y eso puede significar una de dos cosas, o tal vez las dos cosas. Por un lado, que Silvano le sirvió de secretario o de amanuense en la escritura de la epístola. Eso era muy común en aquellos días. Una persona que tenía una capacidad muy especial para escribir, se le dictaba la carta y esta persona era quien escribía. Por ejemplo, vemos en Romanos que a Pablo lo ayudó a escribir la carta a los romanos un hermano llamado Cuarto. Pablo probablemente tenía problemas en los ojos y no podía escribir sus cartas personalmente, excepto los saludos. Eso puede ser lo que Pedro nos quiere decir al decirnos que fue por conducto de Silvano que él escribió la carta. Pero también puede querer decir que Silvano fue el correo por medio del cual esta carta fue distribuida a las iglesias de Asia Menor a la que fue o a las que fue enviada. Ahora bien, haya sido una cosa o la otra, el punto es que Silvano prestó un servicio fiel al apóstol Pedro, del cual se ha beneficiado la iglesia de Cristo hasta el día de hoy. Y hermanos, esto nos enseña una gran lección. Aunque Silvano se menciona en el Nuevo Testamento como un hombre prominente, lo cierto es que no es mucho lo que nosotros sabemos acerca de él. En el libro de los Hechos no se recoge ni uno solo de sus sermones, como sí ocurre en el caso de Pablo y en el caso de Pedro. No sabemos si Silvano llegó a pastorear alguna iglesia en particular. Tampoco fue el recipiente de ninguna carta apostólica, como fue el caso de Timoteo, el caso de Tito, el caso de Filemón. En otras palabras, cuando comparamos a Silvano con otros hombres junto a los cuales él sirvió, nosotros podemos decir que su servicio se llevó a cabo desde una posición de menos visibilidad. No estoy diciendo con esto que Silvano haya sido un hombre desconocido, no, era un hombre muy conocido. Pero en comparación con Pablo, en comparación con Pedro, en comparación con el mismo Timoteo, Silvano o Silas sirvió al Señor desde una posición de menos visibilidad. Sin embargo, este hombre fue uno de los pilares de la iglesia de Cristo en sus primeros años, y tanto Pablo como Pedro fueron ampliamente asistidos por él en sus ministerios. Amados hermanos, el anhelo de nuestro corazón no debe ser llevar a cabo un servicio que todo el mundo vea, sino que sea desde una posición o de otra, de nosotros se pueda decir con veracidad lo que Pedro dice de Silvano en este pasaje, que era un hermano fiel, que era un hermano confiable, que era un hermano que hacía las cosas, lo que fuera, con empeño y responsabilidad. Ya sea llevando a la iglesia de Antioquía la conclusión del concilio de Jerusalén, o acompañando a Pablo en sus viajes misioneros, compartiendo incluso sus encarcelamientos, como ocurrió en el caso de la iglesia en Filipos, o ya sea sirviendo de amanuense o de correo del apóstol Pedro, Silvano ponía todo empeño en llevar a cabo responsablemente lo que se le había encomendado. Y ¿saben qué, mis amados hermanos? Solo en el cielo, nosotros sabremos cuánto de la obra de Dios ha sido llevada a cabo por hombres así. Cuánto de la obra de Dios. Hombres que no son tan ampliamente conocidos como otros, pero que por donde quiera que pasan dejan como una estela el buen olor de un testimonio de fidelidad y de confiabilidad. Y cuando yo estaba preparando este sermón, no les voy a negar, hermanos, que vinieron a mi mente varios nombres de hermanos y de hermanas de nuestra iglesia, que en ese sentido son como Silvano. Yo no voy a nombrarlos públicamente, pero podemos tener por cierto que si este ministerio continúa en pie en el día de hoy, es en gran parte por la labor de esos hombres y mujeres fieles que sirven al Señor desde una posición que no es tan visible como la de algunos de nosotros. Pero hermanos y hermanas de IBCJ, algún día esos nombres serán publicados y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero aquí no solamente tenemos palabras de recomendación, sino también en segundo lugar, Pedro tiene algo que decirnos en su conclusión con algunas palabras de exhortación. Versículo 12, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Brevemente, no porque Pedro sea una carta muy corta, pero sí en comparación con el tema que él está tratando. Os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Pedro tenía dos propósitos fundamentales con esta carta y los revela aquí. En primer lugar, él quería exhortar, animar, alentar a estos hermanos de Asia Menor. La palabra que Reina Valera traduce como amonestación, en nuestro idioma en español, una amonestación es una llamada de atención. Pero en este caso no es la idea. La palabra amonestación significa exhortar, persuadir, alentar e incluso consolar. En medio de las intensas aflicciones por las que estos hermanos estaban atravesando, Pedro quería animarlos a seguir adelante, como hemos visto a través del estudio de toda la carta. Él sabía que estos hermanos corrían el peligro de perder el foco en medio de las dificultades que estaban atravesando y que necesitaban que alguien se colocara junto a la pista de carrera para darles una voz de aliento. No se cansen de correr, a pesar de los obstáculos, a pesar de la hostilidad del mundo a vuestro alrededor, a pesar de los ataques del maligno, a pesar de los deseos carnales que batallan contra vuestras almas, que Pedro menciona en el capítulo 2, versículo 11. Porque esta es la senda que lleva a la gloria. Amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Para eso les escribí. Primero para exhortarles, pero en segundo lugar para testificar, en segundo lugar para confirmar a estos hermanos en el hecho de que la salvación que ellos habían recibido por gracia no era una mera ilusión. Esta es la verdadera gracia de Dios. No es una mera ilusión. Una gracia que fue ampliamente profetizada en el Antiguo Testamento. En el día del juicio ningún pecador podrá tener excusa. Porque Dios reveló su palabra y esa palabra es perfecta. Y Cristo es el centro de esa palabra. Una y otra vez en el Antiguo Testamento, ¿de quién se habla? De Cristo. Pero no solamente fue ampliamente profetizada esa gracia en el Antiguo Testamento, sino también confirmada por la encarnación del Hijo de Dios, por su vida perfecta, por su muerte en la cruz, por su indudable resurrección. Primera de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿de qué hablaron los profetas? De la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. He ahí, mis amados hermanos y amigos que nos visitan, los tres temas predominantes de la primera carta de Pedro. Los profetas que profetizaron de la gracia. La gracia es un tema predominante en Pedro. El sufrimiento es un tema predominante en Pedro. Y la gloria es el otro tema predominante en primera de Pedro. Gracia, sufrimiento y gloria. ¿Cuál es el punto? Que el hecho de que estemos atravesando por estas dificultades no quiere decir que vamos por un camino equivocado. Todo lo contrario. Estamos transitando por el mismo camino que Cristo transitó. Y en ese camino, primero viene la cruz, después viene la gloria. Así que no se desalienten, dice Pedro, que ustedes van por buen camino. Más bien procuren afianzarse cada vez más en él. Versículo 12 del capítulo 5, otra vez. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12. Dice, amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Esta frase final del versículo 12 puede traducirse también como una exhortación, como la traduce la Biblia de las Américas. Dice, esta es la verdadera gracia de Dios, estad firmes en ella. Por eso yo decía que estas eran palabras de exhortación. Esta es la verdadera gracia de Dios, estad firmes en ellas. Este no es el momento de rendirse, sino más bien de aferrarse a lo que ustedes ya tienen. ¿Y qué es lo que ellos ya tenían? Lo mismo que nosotros tenemos, amados hermanos, la verdadera gracia de Dios. Amados hermanos, si bien es cierto que el camino que lleva al cielo no está exento de dificultad, porque estamos en un mundo caído que odia a Dios, en un mundo caído que odia su palabra, apartarse de ese camino no es otra cosa que apartarse de la gracia y de la verdad. Apartarse de ese camino no es otra cosa que apartarse de la gracia y de la verdad. Esta es la verdadera gracia de Dios. Permaneced firmes en ella. Esta es la verdadera gracia de Dios. Mis amados hermanos, fuera de ese camino solo hay engaño, mentira, error y juicio. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, dice en Juan capítulo 1, versículo 16. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Así que no te canses, mi hermano, por más dificultad que tú encuentres en esta senda, porque la otra es una ilusión, la otra es un engaño mentiroso que mantiene entretenido a los incautos para su propia destrucción. Esta es la verdadera gracia de Dios. No se aparte ni a derecha ni a izquierda. Estad firmes en ella. Pero Pedro no solo tiene palabras de recomendación, palabras de exhortación, sino también palabras de salutación. Palabras de salutación. Versículo 13 y la primera parte del 14. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Muchos comentaristas coinciden en afirmar que Pedro está usando aquí el nombre de Babilonia para referirse a la ciudad de Roma. Tanto en Apocalipsis como en algunos escritos judíos de la época, la ciudad de Roma era señalada como Babilonia por las similitudes que había entre estas dos ciudades, entre estos dos reinos. Babilonia era una ciudad perversa y altiva, y un recordatorio perpetuo del sufrimiento que el pueblo de Israel sufrió cuando en el siglo VI fueron llevados en cautiverio por el rey, por Nabucodonosor. Y eso mismo representaba Roma para los creyentes del siglo I. Pecado y persecución. Pecado y persecución. Roma era una ciudad perversa, muy orgullosa de su poderío y completamente sumida en el paganismo y en la idolatría. Y sin embargo, en medio de toda esa pobredumbre humana, en medio de toda la basura que había en Roma, he aquí una iglesia del Señor, que envía saludos afectuosos a sus hermanos en Asia Menor. La que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda. Tal vez esta era una forma de Pedro decir a los creyentes de Asia: ustedes están atravesando dificultades por causa de su fe, y es probable que en los meses venideros las cosas se pongan peor. Pero no olviden que en el mismo corazón de este imperio corrupto hay una iglesia de Jesucristo predicando el Evangelio y perseverando en la gracia. Es una iglesia en Babilonia. Ellos moraban en Babilonia, pero no pertenecían a Babilonia, porque habían sido elegidos por Dios para salvación. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, ellos eran ciudadanos del cielo, lo mismo que estos creyentes en Asia Menor. Dios los llamó a salvación en medio de esa sociedad corrupta, y allí estaban, en Babilonia, sirviendo al Señor. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? Eso también debe ser un motivo de aliento para nosotros. Eso también debe ser un motivo de aliento para nosotros. Mis hermanos, yo no sé ustedes, pero cuando uno ve cómo se está degradando el mundo a nuestro alrededor, moralmente hablando, a veces uno se pregunta si habrá futuro para la iglesia de Jesucristo. Los pecados de Sodoma y Gomorra son juegos de niños ya para lo que se está haciendo en algunas sociedades en el día de hoy. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Independientemente de cuánto se degrade moralmente el mundo a nuestro alrededor, Cristo prometió, y Él lo cumplirá, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Porque Dios está conformando un pueblo escogido, un pueblo elegido por gracia desde antes de la fundación del mundo. Y los designios del Dios soberano y todopoderoso no pueden ser frustrados de ninguna manera. Esta iglesia en Roma nos recuerda que se puede servir a Cristo en medio de las circunstancias más adversas. Yo sé que hay hermanos nuestros que viven en algunos barrios que son difíciles, muy difíciles. Pero hermanos, esta iglesia en Roma nos recuerda que se puede servir al Señor y ser fiel al Señor en medio de las circunstancias más adversas, y que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Dios tiene pueblo suyo en los lugares más inauditos, porque su poder no puede ser refrenado por la maldad del mundo a nuestro alrededor. Así que, mi amado hermano, si te sientes cansado, si te sientes que tú estás viviendo tu vida cristiana en Babilonia, rodeado de paganismo y de idolatría, no te olvides de esta iglesia, escogida y establecida por la gracia de Dios en la misma capital del mal. Tú puedes servir al Señor y serle fiel allí donde estás, porque el poder de Babilonia es limitado, pero nuestro Dios es todopoderoso. Como dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 4, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero hay otro saludo aquí al que también debemos prestar atención. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Este Marcos es Juan Marcos, el primo de Bernabé, autor del Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio de Marcos, y el cual tenía una relación muy cercana al apóstol Pedro. Recuerden que cuando Pedro fue libertado milagrosamente de la cárcel en Hechos capítulo 12, ¿cuál fue la casa a la que Pedro fue a refugiarse? Precisamente la casa de Juan Marcos. Tal parece que Pedro tenía una relación muy estrecha con esta familia, al punto de que Marcos vino a ser considerado como su hijo. Marcos, mi hijo. Ahora, lo que yo quiero resaltar en este saludo es que, a diferencia de Silvano, Marcos no siempre fue tenido como un hombre fiel. A diferencia de Silvano, Marcos no siempre fue tenido como un hombre fiel. Recuerden, mis amados hermanos, que este fue el joven que se apartó de Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero y que provocó, sin quererlo, una penosa ruptura entre estos dos siervos de Dios. Cuando ellos iban a comenzar el segundo viaje misionero, Bernabé quiso reclutar a su primo Juan Marcos otra vez. Pero Pablo se negó rotundamente. Hechos capítulo 15. Libro de los Hechos, capítulo 15. Versículo 36. Después de algunos días, ya terminaron el primer viaje misionero, ya se celebró el concilio de Jerusalén, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé querían que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, es decir, a Silvano, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Es muy difícil para nosotros a esta altura de juego y tan distantes del hecho histórico y sin tener en la Biblia ninguna nota que nos diga ¿cuál de los dos tenía razón? Es muy difícil para nosotros a esta altura de juego juzgar si Pablo o Bernabé era el que tenía razón en esta controversia. Nosotros podemos entender la renuencia de Pablo de llevar consigo a un viaje difícil a un individuo que ya había manifestado cierta debilidad en el pasado. Pero por el otro lado, la gente cambia. Y es probable que Bernabé haya percibido crecimiento en Juan Marcos lo suficiente como para pensar que esta vez sería diferente. Lo cierto es que andando el tiempo, el mismo Pablo tuvo que reconocer el valor de Juan Marcos para la obra del ministerio. En Colosenses capítulo 4, versículo 10, nosotros encontramos a Marcos acompañando a Pablo en su primer encarcelamiento en Roma. Y Pablo aprovecha esta carta que envía a los colosenses para enviar una nota de recomendación acerca de Juan Marcos. Y en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 11, Pablo mismo le pide a Timoteo que traiga consigo a Juan Marcos otra vez, porque le era útil para el ministerio. Amados hermanos, esto también debe ser un motivo de aliento para nosotros. No todos los episodios de nuestra vida son recordados con agrado. Como seguramente no fue grato para Marcos recordar ese momento de debilidad cuando él se apartó de Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero, o cómo por su culpa estos dos siervos de Dios siguieron cada uno por su lado. Seguro, hermanos, que estos recuerdos no eran gratos para Juan Marcos. Pero qué bueno que Marcos no se quedó paralizado rumiando su fracaso, sino que siguió desarrollando su carácter hasta llegar a ser el hombre que fue. Sería fantástico que todos nosotros pudiésemos tener una trayectoria sin tropiezo, como Silvano. Pero mi hermano, mi hermana, si tuviste algún tropiezo en el camino, no te quedes ahí postrado lamentándolo. Como dice el autor de la carta a los Hebreos, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies. No olvides que nuestro Dios es el Dios de toda gracia y que su poder y su gracia están disponibles para remendarnos, como veíamos la semana pasada, para fortalecernos, para afianzarnos a pesar de nuestra debilidad. Mi amado hermano, mi amada hermana, tu historia no se ha terminado de escribir todavía. Y los capítulos finales pueden ser mejores que los primeros, como ocurrió con Juan Marcos. Y me maravillaba, estudiando este texto, ver cómo Dios va tejiendo la historia en su providencia. Porque en este pasaje aparecen juntos precisamente Silvano y Juan Marcos. Silvano y Juan Marcos. el joven que provocó el problema entre Pablo y Bernabé, y el hombre que le sustituyó en ese mismo contexto, ambos al lado de Pedro sirviendo al Señor. Pero Pedro no solo envía saludos a estas iglesias de Asia de parte de la iglesia en Roma, de parte de Juan Marcos, sino que también los exhorta a saludarse unos a otros afectuosamente. Dice en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 14, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. En el mundo antiguo era común que los miembros de una familia se saludaran con un beso, mayormente en las mejillas, a veces en la frente, a veces en la mano, si era un siervo al amo, porque el siervo era considerado como parte de la familia. Y lo que Pedro está resaltando aquí es el hecho de que nosotros los creyentes somos parte de una familia y por lo tanto debemos tratarnos con el afecto propio de la familiaridad. Hermanos, el punto no es que nos saludemos necesariamente con un beso en la mejilla, sino que nos saludemos con afecto, entendiendo que no en todas las culturas ese afecto se manifestará de la misma manera. Hay lugares como en Estados Unidos y Inglaterra donde un buen apretón de manos es una señal de afecto. Los ingleses tienen una cultura diferente a la nuestra. Cuando ellos hacen así, están estrellados de la risa. Nosotros somos diferentes. Somos más cercanos, más cálidos, nos burujamos con la gente, pero ellos no son así. El punto no es que donde quiera que nosotros vayamos y nos encontremos con un cristiano, le plantemos un beso en la mejilla. El punto es, mis amados hermanos, que nosotros somos parte de una familia, unidos por un vínculo inquebrantable, un mismo Padre, un mismo Señor y Salvador, un mismo Espíritu, una misma esperanza, una misma fe. Y Pedro nos está diciendo que esa realidad debe ser evidente en nuestros cultos de adoración, no se distraigan, esa realidad debe ser evidente en nuestros cultos de adoración al saludarnos unos a otros. Mi hermano, no vengas a la iglesia como el que va a un lugar lleno de gente extraña. Porque si tú eres un creyente, esta gente que está aquí alrededor tuyo es la que va a compartir contigo la gloria cuando vayamos a la eternidad. No somos extraños, somos hermanos. Y debemos saludarnos con esa calidez, debemos saludarnos con ese afecto con que deben saludarse los miembros de una misma familia, con amor filial. Por eso es que Pedro dice, con un ósculo de amor. Con un ósculo de amor. Hay hermanos que vienen a la iglesia y parece que aquí hay fogarate, como se quedan el tiempo suficiente para decir que vinieron, pero desde que se acaba el culto, y yo sé que hay gente que vive lejos y gente que se va en bola, eso lo entendemos. Estamos hablando de personas que pudiera hacerlo de otro modo. Hermanos, nosotros estamos aquí con nuestra familia. No debemos saludar a nuestro hermano con una cara de machete como si fuera nuestro enemigo. Es nuestro hermano, comprado por la sangre de Jesucristo. Y con estos hermanos y otros hermanos del mundo entero, nosotros vamos a compartir la eternidad en la gloria. Saludaos unos a otros con ósculo de amor, con afecto, con amor filial, con calidez. Pero aquí no solo encontramos palabras de recomendación, palabras de exhortación, palabras de salutación, sino que Pedro concluye con unas palabras de bendición. Unas palabras de bendición. Versículo 14, saludaos unos a otros con ósculo de amor, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Pedro concluye deseando que sus lectores tengan paz. Pero el concepto de paz que esta palabra comunica en las Escrituras es mucho más amplio que el que nosotros solemos asignar a la palabra paz en nuestra sociedad occidental en el día de hoy. Los judíos usaban el término shalom, todavía se saludan así, shalom, que incluye la idea de armonía, prosperidad, tranquilidad, seguridad. Ese es el shalom. Y Pedro conecta ese shalom, Pedro conecta esa paz en el texto con la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Es por el hecho de que estamos en Cristo, unidos a Él por la fe, que podemos experimentar esa paz. ¿Y qué tipo de paz es esta? La tranquilidad interior y el sentido de seguridad de aquel que sabe que ha sido reconciliado con Dios. Es esa paz. No es la paz de yo no tengo problemas. Hay personas que quieren darle la impresión a todo el mundo de que no tienen problemas. Y van por la vida con una sonrisa colgate. ¿Cómo está, hermano? ¿Todo bien? No, eso no es verdad. La vida no es así. En la vida uno tiene muchísimos problemas y muchísimas tribulaciones. No, esa no es esa paz de la que Pedro está hablando aquí. Pedro está hablando aquí de esa tranquilidad interior, de esa quietud del alma, que aún en medio de las circunstancias más adversas que se levantan a nuestro alrededor, no perturban el alma, porque el Dios de paz está con nosotros. Y esa paz, dice Pedro, solo puede ser disfrutada por aquellos que están en Cristo. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Porque es por Él y solo por Él que podemos ser plenamente reconciliados con Dios. Cristo dice en Juan capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No es una paz de tranquilizante. No es una paz de psiquiatras y psicólogos. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esta es una paz exclusiva de Cristo para los suyos. Una paz distintivamente cristiana que el mundo no conoce. Una paz distintivamente evangélica que el mundo no puede disfrutar. De ninguna manera. ¿Cómo puede vivir en paz una persona que tiene una conciencia culpable, que por más que intenta callarla, en varias ocasiones se activa de nuevo y le hace sentir el peso de su culpabilidad? Por eso es que dice un texto en las Escrituras que los impíos son como el mar en tempestad, nunca pueden estarse quietos. No pueden estarse quietos. Porque cuando esa conciencia se activa, hay que buscar algo que me entretenga, algo que me mantenga ocupado, algo que anule mi proceso de pensamiento, porque no soporto la culpa. ¿Cómo puede tener paz un individuo que está en guerra con Dios? Con el Dios Todopoderoso en cuya mano está su vida y que puede hacer con Él lo que le place y cuando le place, porque Él es el Dios soberano. ¿Cómo puede estar en paz una persona así? ¿Cómo puede vivir en paz una persona que no está preparada para morirse, sabiendo que se puede morir en cualquier momento? Y por más que el hombre trata de evadir la realidad de la muerte y la realidad del juicio de Dios que le sigue, muchas veces le asalta la duda de lo que se va a encontrar cuando traspase el umbral de la eternidad. ¡Muchas veces! Por eso tienen que vivir de diversión en diversión en diversión en diversión. Porque no soportan la soledad. Cuando esa duda viene y te dice, tú sabes que te puedes morir y tú sabes que tú no sabes lo que te vas a encontrar después. ¿Cómo puede vivir en paz una persona así? Por eso decía, creo que era Miguel de Unamuno, el famoso filósofo español, que el hombre pensante solo tiene dos opciones, o la desesperación o la fe. El hombre pensante solo tiene dos opciones, la desesperación o la fe, no hay otra opción. Nadie puede tener paz a menos que tenga la certeza de que todas sus cuentas han sido arregladas en el tribunal de Dios, de modo que puede vivir en paz y morirse en paz sabiendo que ya hizo la paz con el Dios de paz. Alguien decía muy sabiamente, procura que el día que te toque morir, tú no tengas ninguna otra cosa que hacer que no sea morirte. Que ya no hayan cuentas pendientes. Y eso es precisamente lo que Cristo ofrece a los suyos. Y que nadie más puede ofrecer verazmente. No, mucha gente lo ofrece, pero nadie más puede ofrecerlo verazmente. De ahí las palabras de Pablo, de Pedro en nuestro texto. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Y yo concluyo con estas palabras. Que los creyentes que aquí se congregan puedan experimentar una medida creciente de esta paz en sus vidas. Y que aquellos que están aquí sin Jesucristo, enemistados con el Dios del cielo por causa de su pecado, sean movidos hoy a buscar por medio de Cristo la reconciliación con Dios, confiando únicamente en la obra de redención que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario para salvar a pecadores. De esa manera también podremos decirte a ti, mi amigo que estás aquí sentado en esta mañana, que la paz de Dios también sea contigo. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias, oh Señor, porque en tu palabra no hay palabras de más. Gracias por tu bendita palabra que hemos estudiado en este día. Gracias, oh Señor, por hablar a nuestros corazones. Gracias, oh bendito Rey, por afianzar nuestras almas en esta gracia verdadera en la cual debemos permanecer firmes. Bendice a Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Bendice a cada uno de sus miembros. Que cada uno de ellos, independientemente de las circunstancias adversas que pueda haber a su alrededor, disfruten de esa paz que solo Cristo puede dar. Pero mira también a aquellos que están enemistados contigo, aquellos que te aborrecen, aquellos que te dan la espalda. No les pagues conforme a sus pecados, sino conforme a la muchedumbre de tus misericordias. Y por amor de Cristo y para la gloria de Cristo, llámalos hoy a salvación, a que se reconcilien contigo. Alabado sea tu nombre, bendito Rey. Alabado sea tu nombre, en Cristo nuestro Salvador. Amén.